Capital Radio, 10 años contigo. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comenzamos en la radio y en internet nuestro tiempo de salud y sanidad, tertulia sobre la salud, sobre la sanidad en nuestro país, con tertulios diversos en su procedencia de distintos lugares, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos. 6 minutos pasan de las 10 de la mañana. Enseguida hablamos con la Fundación IDIS, que presentaba esta semana, ayer, o mejor dicho, ayer, en las últimas horas, el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2024, una evolución del informe anual sobre la aportación del sector, que tiene como propósito comprender lo que representa el sector privado para el Sistema Nacional de Salud y valorar su evolución. Está hoy en todos los medios sanitarios de nuestro país, de política sanitaria, mediante el análisis de fuentes oficiales y fuentes propias. Se trata de un documento que hace una foto muy realista de la actualidad de la sanidad privada y de su imprescindible contribución para el sostenimiento de la sanidad, en su capacidad para generar valor económico, crear empleo, impulsar la innovación y mejorar la eficiencia de la asistencia sanitaria, un impacto positivo en la salud pública que contribuye a un entorno más accesible y sostenible para el Sistema Nacional de Salud. ¿Algún dato? Este análisis se produce en un momento en el que el gasto sanitario privado va en ascenso, 28,4% del total, y crece el número de asegurados, 12,9 millones, además de contar con más de un tercio de camas hospitalarias o más de 300.000 profesionales, cifra que permite tomar el pulso de un sector que estima la investigación y la calidad y cuenta con el reconocimiento y la satisfacción de los usuarios. Me está esperando ya la directora general del IDIS, Marta Villanueva, con la que charlo en unos momentos aquí en Valor Salud. Seguiremos, por cierto, segundo tema, dándole vueltas, vueltas y vueltas, porque quizás no se pueda hacer otra cosa, no lo sé, qué opinan nuestros contertulios, a las cifras de las listas de espera en España, después de conocer que casi 850.000 pacientes estaban pendientes de una intervención quirúrgica a fecha de diciembre del 2023. Son las informaciones que envían, ya saben, por las comunidades autónomas y que publica el Ministerio de Sanidad y que el maestro Antonio Burgueño, experto, director del proyecto Venturi, pues pone en valor y nos lo cuenta en este programa. Y tercera, la convocatoria extraordinaria de plazas MIR, ya saben todos ustedes que concluyó, lo digo por lo que hay de fondo, concluyó el pasado miércoles. De esta forma finalizaba de manera ya definitiva, antes se prolongó, el proceso de asignación de este 2024 con un balance final del 97% de puestos adjudicados, 8.522 de 8.768. Han quedado 246 sin elegir, todas ellas en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que ha alcanzado el 90% de su capacidad y en la mayoría de los casos en zonas rurales, lo que pone de manifiesto, pues bueno, lo que venimos hablando aquí en Valor Salud, desde esa escasez de profesionales hasta pues la atención primaria y las deficiencias de la atención primaria, pero pone de manifiesto el problema que sigue extendiéndose en estos núcleos poblacionales en nuestro país. Hablaremos también de esto en un Valor Salud 19 que comenzamos enseguida.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Luego charlamos también con el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos Rus, que estará con nosotros. Y también hablaremos con Fernando Layana, Wellbeing Well Place Manager de Heineken Company, distinguido ayer en el Foro de Recursos Humanos, y también uno de los líderes del nuevo Cintac, de formación, sobre todo de líderes del área de bienestar en nuestro país, que se va a hablar mucho de ese asunto en las próximas semanas, luego en la segunda parte del programa. A esta hora saludo a Marta Villanueva, directora general del IDIS. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran, y buenos días a todos los oyentes de Valor Salud.
Muchísimas gracias. Bueno, ya lo hemos dicho, se presentaba ayer con expectación el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2024, lo hemos contado. El análisis de los datos constata, Marta, que el sector sanitario privado no es un simple complemento, sino uno de los motores para el desarrollo económico. ¿En qué cifras, Marta, sobre todo cifras macro, si me permite, si de empleo, podemos apoyarnos para poner en valor su importancia en un día que han salido también los datos de empleo en nuestro país?
A ver, Fran, nuestro mensaje es claro. Sistema sanitario hay uno en nuestro país y hay dos sectores, el sector público y el sector privado. El sector privado, claramente, y lo podemos constatar en este informe, es un agente esencial, ¿no? Desempeña un papel vital en la construcción del sistema que todos queremos, accesible y equitativo en nuestro país. Representa el 28,4% del gasto sanitario total de nuestro país y a nivel de PIB representa el 3,1%. En nuestro país, además, el sector sanitario privado emplea a 300.000 profesionales, de los cuales 69.000 son médicos. Y ya no es solo eso, convoca 272 plazas MIR, genera investigación, genera ensayos clínicos, innovación. Es decir, a nivel global y a nivel macro, es un sector productivo indiscutible. No es, desde luego, porque la Fundación IDIS lo diga, es porque los datos de este observatorio del sector sanitario privado lo dicen, e invito a todos los oyentes a que, si quieren muchos más datos al respecto de esto, puedan entrar en la página web de la Fundación y explorar todos estos datos objetivos, no interpretables, que ponen de manifiesto la relevancia de un sector imprescindible para que el sistema sanitario de nuestro país funcione.
Marta, ¿cuáles son los principales avances y mejoras respecto a la situación por comparar de 2023?
Pues los principales avances se ven cuando analizamos lo flexible que es el sector privado, la capacidad de resiliencia que ha tenido para poder adaptarse a las nuevas demandas asistenciales, al nuevo contexto, a lo que hemos recibido de la era post-COVID, donde nos encontramos pues una sociedad muy sensibilizada con el tema de salud y sanidad, una sociedad que no ha podido hacerse las revisiones oportunas durante un periodo largo y donde, bueno, pues se han incorporado pues más de 1 millón de asegurados más en muy poquito tiempo. Con toda esta demanda asistencial y un número de asegurados creciendo exponencialmente, lo que ha demostrado el sector es que ha sabido adaptarse. La sanidad privada está dando la respuesta que precisan los pacientes que contratan un seguro de salud y podemos decir que está dando la talla a nivel de resultados y a nivel de satisfacción de los pacientes que la usan.
¿Cuál es la aportación del sector privado al Sistema Nacional de Salud en cuanto a recursos y actividad, Marta?
Bueno, existe claramente una liberación de recursos porque si incluimos a los funcionarios que usan la sanidad privada, estamos hablando que el sector sanitario privado recoge la demanda de 12,4 millones de españoles, Fran. Esto representa un 26% de la población, ¿no? Por lógica, evidentemente, todas las personas que utilizan la sanidad privada en nuestro país provocan un gasto en las aseguradoras de 6.701 millones de euros. Ese gasto de la gente que usa la sanidad privada no lo hace en la sanidad pública. Clarísimamente, ese es un gasto que no implica un incremento de los costes de la sanidad pública, ¿no? Porque lo hacen en los siniestros de las compañías aseguradoras, ¿no? También creemos que facilita la accesibilidad de la población, ¿no?, a la asistencia sanitaria. Date cuenta que el sector privado cuenta con 438 hospitales. No es baladí porque representa el 57% del total de centros hospitalarios de nuestro país y recoge nada menos que cerca de 51.000 camas, ¿no?, que representa también un 32% de las camas en España, ¿no? Además de eso, Fran, es muy importante que los oyentes sepan que el 33% de las intervenciones quirúrgicas de nuestro país las hace la sanidad privada, y registra cerca del 30% en materia de urgencias, de intervenciones quirúrgicas. Es decir, imagínate toda esa carga que está liberando al Sistema Nacional de Salud con toda esa cantidad ingente de listas de espera y atascos que hay en nuestro sector sanitario público, evidentemente.
Lo que siempre hablamos, Marta, teniendo esta aportación del sector privado al Sistema Nacional de Salud en cuanto a recursos y actividad, se podrá matizar todo lo que quieras, pero seguimos sin tener una colaboración público-privada concreta, ¿no?
Bueno, la colaboración existe, Fran. Sí. Existen conciertos, existen concesiones, existe mutualismo administrativo, es decir, fórmulas existen, porque si no existieran estas fórmulas, el Sistema Nacional de Salud no tendría capacidad para poder recoger toda la demanda, ¿no?
Lo que pasa es que se pueden potenciar, ¿no, Marta?
No solo no se puede potenciar, sino que se debería de normalizar. Tenemos que aprovechar ineludiblemente las sinergias y los recursos de ambos sectores para cubrir todas las necesidades de los pacientes, que realmente es lo único que importa, ¿no? Entonces, fórmulas de colaboración, evidentemente hay muchas. ¿Qué tienen que hacerse? Potenciarse. ¿Qué tienen que hacerse? Regularse adecuadamente desde la transparencia, desde el bien hacer y desde la normalización del sector privado dentro del sistema sanitario, ¿no? O sea, sería fantástico que en los discursos no se utilizaran con carga demagógica y política un tema como el sector privado, donde debiera de haber unos vasos comunicantes naturales. La sociedad civil, nosotros, los ciudadanos españoles, queremos curarnos. Y queremos curarnos lo antes posible. Y te puedo asegurar que cuando tienes una enfermedad o te encuentras mal, la titularidad del centro que te está asistiendo es lo que menos te importa, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos tratar bien a la ciudadanía española, los dirigentes políticos y los máximos responsables debieran de hacer uso eficiente, controlado y transparente de todos los recursos que aporta el sector privado para dar esa universalidad, accesibilidad y fórmulas equitativas a todos los que tenemos derecho de que nos curen lo mejor y lo antes posible.
Luego hablábamos otro día aquí, lo recordarás recientemente, del peso que tiene el sector privado en fomentar la innovación y la tecnología. ¿En qué equipamiento, Marta, está, para que lo sepan también nuestros seguidores y nuestros oyentes, a la vanguardia, en qué resultados se traduce a nivel asistencial todo esto?
Bueno, el sector privado apuesta e invierte indiscutiblemente en la tecnología más avanzada, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Porque incorporan avances como cirugía robótica, centros de protonterapia, y cuenta además con el 52% de todos los equipos de resonancia magnética que tenemos en España, el 50% de los mamógrafos, de las litotricias, es decir, toda lo que es la alta tecnología, aproximadamente el 50% de los equipamientos están en el sector privado del sistema sanitario.
Dime algo sobre mutualismo administrativo. ¿Por qué es importante para el mantenimiento también del sistema, Marta?
Pues mira, Fran, el mutualismo administrativo, bueno, lo saben seguro tus oyentes y nuestros oyentes, es un mecanismo de cobertura que favorece claramente un equilibrio entre el sistema público y el sector privado. El 78% de los funcionarios de nuestro país eligen de manera libre la sanidad privada. ¿vale? En este momento, en 2023, hay 1,6 millones de funcionarios pues que han decidido que su cobertura de sanidad lo haga el sector privado, ¿no? Se estima, además, que esa es la dificultad, que este sistema de mutualismo administrativo pues realmente pues está infrafinanciado, clarísimamente, los datos lo dicen, y que es un modelo pues que tiene dificultades porque no es sostenible económicamente, ¿no?, para las aseguradoras que lo están sosteniendo. Se ve de una manera muy clara y lo voy a explicar. Uh-huh. El gasto sanitario del Sistema Nacional de Salud per cápita por ciudadano es de 1.700 euros. La prima, por ejemplo, del mutualismo administrativo es de 1.000 euros. La diferencia son 700 euros por persona. Imagínate que todo ese coste lo tiene que asumir el sector privado porque las fórmulas de financiación del mutualismo, que en este momento están en reflexión y en reconsideración por parte del organismo competente, pues hace insostenible este uh-huh. mecanismo. Pero vamos a ver, ¿no?, si buscamos unas fórmulas que permitan hacer sostenible este sistema de colaboración público-privada que también ha funcionado, y también ha funcionado porque los funcionarios lo dicen, porque el 78% de los funcionarios lo quieren, ¿no? Entonces, bueno, pues entremos en la confianza y en la esperanza, ¿no?, de que se regule adecuadamente y que se financie adecuadamente para poderlo seguir sustentando, ¿no?
Muy bien, pues todos estos datos los dabais ayer en el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2024. Me imagino que el IDIS, pues esa es su función, ¿no, Marta? A nivel institucional, impulsando iniciativas, programas.
Bueno, la Fundación IDIS es un paraguas. Es un paraguas, es un altavoz que tenemos la potencia de tener a todos los grupos de interés involucrados en el sector de emprendimiento privado, ¿no? Desde las compañías aseguradoras, los grupos hospitalarios, la industria farmacéutica, la industria de tecnología, pero es que también tenemos a los pacientes, tenemos a todos los colegios de profesionales. Esto lo que nos da es la grandeza de poder trasladar un mensaje compacto de todo lo que el sector quiere decir a la sociedad civil, ¿no? Y ahí seguiremos avanzando con proyectos grandes, como comentamos el otro día, como el de nuestra uh-huh. historia clínica interoperable, porque ya sabrán todos tus oyentes que el Espacio Europeo de Datos Sanitarios se aprobó por unanimidad en la Eurocámara el pasado día 24 de abril y que la digitalización de la sanidad es ya real uh-huh. y ya no es voluntaria, es obligatoria. Y nosotros estaremos preparados para conectarnos a Europa.
Pues querida Marta Villanueva, gracias por estas reflexiones de esa acción que se tuvo ayer y de esa información y de mantener al día con este observatorio sector sanitario privado 24, los datos y lo que indican esos datos. Te mando un abrazo desde aquí, muchas gracias, muy buenos días.
Igualmente, querido Fran, un beso.
Gracias, adiós. Gracias por todo. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Antonio Burgueño, creo que estás por ahí, experto en políticas sanitarias también, director del observatorio Venturi y el que más sabe listas de espera en nuestro país. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. El que más hora le echa el asunto, a lo mejor.
Bueno, usted lo dice como quiera, yo también.
Te vas a tener que poner a operar, Antonio.
Pero os pido, antes de la pausa, sobre la charla con Marta Villanueva, ¿alguna reflexión que queráis, Nacho?
Sí, en fin, hay una cosa para mí clarísima y además que de alguna manera me preocupa, ¿no? La realidad es muy tozuda, viendo los datos, la posición, la capacidad, las posibilidades, las opciones que tiene la sanidad privada española y la calidad. Viendo eso, viendo la situación en que están algunos aspectos de la sanidad pública, y no pocos, por desgracia, que requieren mucha ayuda, ¿cómo podemos estar escuchando repetidamente de algunos responsables políticos especialmente nacionales, pero también en algunas comunidades autónomas en las que yo creo que acaban generando una especie de miedo de tomar otras decisiones, ¿cómo podemos estar oyendo las cosas y los anuncios que estamos recibiendo para un futuro inmediato, si es que lo pueden llevar adelante, porque va absolutamente en contra de la utilización de todos los medios que existen en la sanidad española para atender a los pacientes españoles? Parece que va en contra de eso. Y eso nos tiene un poco que preocupar a todos. No sé, seguro que vamos a hablar de listas de espera ahora, pero no se es capaz de solucionar un tema de las listas de espera, donde yo tengo mi teoría, evidentemente, y sin embargo tampoco se quiere, sin tomar otras medidas, tampoco se quiere que participe la sanidad privada para poder hacer que los pacientes, solo por eso, que los pacientes no sigan en lista de espera.
Antonio, tu reflexión sobre las palabras de Marta Villanueva, directora general del IDIS.
Pues me sumo a las palabras de Marta, me sumo a las palabras de Nacho. Los datos son tozudos, la realidad es la que es y es indiscutible cuando da datos. Entonces, bueno, ella da una serie de datos y por puntualizar alguno y remarcar alguno, porque todos eran muy interesantes y más que hay en el informe. Pero dice que se hace el 33% de las intervenciones quirúrgicas de este país las hace la privada. Pero es que 500.000, más de 500.000 que se consideran públicas, porque las financia el público, el sistema público, se está haciendo en el marco privado. A ver cómo se convenio sobre 3.700.000, 500.000 aproximadamente los hace el sistema privado, ¿no? Pues y luego algo que hay mucho en la población, no es que la tecnología está en el público, está, bueno, sí, la tiene, pero ha dado datos muy interesantes que desmienten esa percepción de que la privada lo que tiene son cacharritos, ¿no? Y hablando, pues, alta tecnología que tienen al menos la mitad de la en alguno de los aparatajes diagnósticos y tratamientos que ha mencionado, ¿eh?
Sí, Antonio, pero al final la cuestión está en que se podían, hablando de intervenciones quirúrgicas, que se podían hacer muchas más intervenciones quirúrgicas seguramente, y con lo cual estaríamos atendiendo antes a muchas personas. Y creo que no vale, ya no se cree nadie lo de la calidad o de que se hacen en peores condiciones.
No, eso
no existe. Pero es que la cuestión, los números ya nos los sabemos, los hemos visto. Lo que faltan es tomar decisiones, tomar medidas, hacer cosas, cambiar la forma de actuar y de trabajar para que puedan disminuir esas listas de espera, utilizando todo. Y parece que eso se complica porque hay ciertas líneas y ciertas tendencias que se utilizan y que no dan los resultados deseados.
Pues los comentarios de Nacho Nieto, de Antonio Burgueño, a la entrevista, a la charla que hemos mantenido con sobre ese observatorio del sector sanitario privado 2024, presentado ayer en rueda de prensa en Madrid. Pausa y me está esperando el presidente de la patronal de la sanidad privada en España y de la Comisión de Salud de la COE. Enseguida.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid 103.2 FM, Capital Radio.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Estamos analizando los datos que nos ha aportado la Fundación IDIS esta mañana de la reflexión de ayer del Observatorio del Sector Sanitario Privado 2024. Es objetivo, también lo han comentado Nacho Nieto y nuestros comentaristas, Antonio Burgueño, un análisis de fuentes oficiales y fuentes propias, un documento que hace una foto de la actualidad de la sanidad privada y de su imprescindible contribución para el sostenimiento de la sanidad. Seguimos hablando de listas de espera, tenemos que hablar de los MIR también. Y enseguida estoy con Fernando Layana, el responsable de todo el área de bienestar de Heineken, distinguido ayer en el Foro de Recursos Humanos y que estará con nosotros en unos instantes para charlar tranquilamente, y podrán también nuestros contertulios hablar con él. Ahora tengo, creo, a Carlos Rus, al presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fran.
Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, tuvisteis también vosotros asamblea de ASPE, el plenario donde habitualmente pues se reflexionan, y estoy seguro que ahí tratasteis también claves fundamentales que hemos podido hablar hace unos minutos, ¿no?
Pues mira, fue una asamblea de trámite, en el sentido de que, bueno, es una asamblea de continuidad tras unas elecciones. Es una asamblea donde se hizo una reflexión muy interesante sobre lo que pensamos que va a ser el sector y la evolución de los pacientes, el sector del seguro, de la tecnología y del profesional en los próximos 10 años. Es nuestro objetivo marcarnos una estrategia a 10 años, levantar un poco la cabeza y ayudar a todos nuestros asociados, pero también a los profesionales, también al sector político, pues a mirar un poco más a futuro, ¿no? Porque vemos cuestiones como la pirámide poblacional, el incremento de los crónicos, los avances tecnológicos, son medidas que van llegando y que no podemos dejar que nos vayan empujando sin dirigirlas en la dirección que es correcta. Tenemos que decir que queremos no solo dejarnos llevar.
Uh-huh. Acaba de salir un informe de que seguimos hace muchísimos años a esta institución, a ICEA, al Instituto de Cooperación de Entidades Aseguradoras, sobre el Seguro de Salud 2023. ¿Algunas conclusiones para nuestros oyentes, Carlos?
Pues mira, conclusiones interesantes, sin duda. Llegamos a los 12.422.000 españoles que tienen un seguro de salud. Creo que es una cifra que ha ido creciendo a un ritmo habitualmente de 300, 350.000. Durante el COVID y el post-COVID subió hasta 500.000 y ahora vemos una pequeña desaceleración, más en el entorno de un crecimiento anual de unos 400.000. Ya digo, desaceleración, pero aún así es una cifra que es llamativa, sin duda, ¿no? Estos 12.400.000 de ciudadanos que deciden que, aparte de su cobertura pública, pues quieren y pagan de su bolsillo también la posibilidad de asistencia en la sanidad privada. Uh-huh. También creo que hay otros datos que son relevantes, como el incremento del precio medio de la póliza. Pasamos de casi 65 euros que costaba antes una póliza de asistencia sanitaria a 68, 69, y pasamos de las pólizas de reembolso, que estaban en los 80 euros, prácticamente a casi los 87. Son incrementos que también son relevantes, y entiendo que tiene que ver también con esto que hemos hablado muchas veces, Fran, de que ahora el paciente, pues muchas veces nos llega a una situación más compleja. Uh-huh. Llamativa la situación que comentaba en la lista de espera, el impacto que tiene, también se repercute en estas cuestiones. Y después, un último dato que también creo que va a ser relevante, y es la cuota de mercado de las 5 principales compañías aseguradoras de salud estaba en el 72% y pasa casi al 77% en un año. Uh-huh. Es un incremento muy significativo. Y las 10 primeras compañías de seguro de salud, que tenían el 80% de la cuota de mercado, ahora tienen el 87,25%. Son cifras que sin duda son llamativas y que también pues dan a entender un poco que muchas veces la interlocución es difícil, porque son empresas mucho más grandes que las del ámbito de la previsión sanitaria, y que motivan esa concentración que se ha ido produciendo en los últimos años y que va a seguir produciéndose.
Por último, ¿se ha avanzado algo, Carlos? Tuvimos el Día Mundial de la Salud, charlamos habitualmente aquí en la radio. ¿Se ha avanzado algo en relación con el Ministerio? Es la última vez que hablamos aquí con el secretario de Estado, Javier Padilla. Yo siempre te pregunto esto.
Pues mira, sí, hemos tenido un encuentro cara a cara, un encuentro que ha sido afable, un encuentro en el que hemos encontrado puntos en común, de encuentro, valga la redundancia, y donde hemos visto cuestiones a las que vamos a trabajar en conjunto. Vamos a trabajar en esa modificación de las competencias profesionales, vamos a trabajar en cuestiones centradas en el paciente, que también que afectan también al sector sanitario privado, por supuesto. Y viendo estos puntos de encuentro, pues desde ahí hemos decidido pues focalizarnos más en lo que tenemos en común que en aquellos que nos separan. Y lo que sí vemos es que hay una interlocución cercana y afable, y pensamos seguir trabajando codo a codo. Lo que nos preocupa, Fran, es esta situación política de inestabilidad permanente y de bronca, que al final hace que no sepamos si el trabajo que estamos haciendo vale para algo o dentro de 6 meses otra vez los interlocutores serán distintos.
Nos enteraremos algo más el lunes, ¿no? Que va a haber novedades.
Sin duda.
¿No?
Sin duda.
Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Muy buenos días.
Muy buenos días y buen fin de semana.
Gracias. Nacho, Antonio, ¿algún comentario a las palabras del presidente de la patronal?
A Carlos le iba a decir que la esperanza es lo último que se pierde. ¡Qué ánimo!
Antonio.
Nada, que buen trabajo que se viene haciendo y que bueno, que los datos que aporta Carlos vienen a redundar aún más también lo que venía diciendo Marta, ¿no? Parece que los datos siguen hablando en una dirección y me alegro mucho de ese trabajo que están haciendo de acercamiento y entendimiento con el Ministerio para seguir avanzando juntos por la mejor sanidad para este país.
Pero Antonio, ¿no tienes la sensación que se habla de cuestiones importantes, pero sin embargo que en lo mollar, en lo fundamental, donde parece que a veces se están preparando unos obuses y unos lanzamientos de bombas muy directos, de eso no se habla y hay que dejarlo aparte? ¿Me explico?
La pregunta es un...
Era un comentario, no te lo preguntaba, era solo un comentario.
Muy bien, pues vamos a cerrar esta parte con los hombres y mujeres de la sanidad privada que intervienen con nosotros. Enseguida me está esperando... Bueno, es buen momento para irse a Heineken.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Ayer Foro Recursos Humanos celebraba, lo tienen ustedes en las redes, el 21 encuentro anual, rodeados de... Bueno, fue realmente emotivo, ya lo he expresado varias veces, más de 200 personas en la sede de Iguay, agradezco a Iguay también en Madrid, más de 400 en virtual. El bienestar fue uno de los temas estrella, como elemento clave en la estrategia de recursos humanos en las empresas, y tuvimos también el placer de estar presentes en el nacimiento del primer think tank en España sobre bienestar en las organizaciones. Una mesa redonda con un clay muy definido, alineando las estrategias con las necesidades de los empleados. Experiencias de bienestar que marcan la diferencia con Mercer, con el Banco Santander, Ferrovial, con Amadeus y con Heineken. Con Fernando Layana, Wellbeing, Workplace Manager en Heineken Company, que está hoy con nosotros y al que además tuvimos el honor, el Foro de Recursos Humanos, de entregar una de las distinciones Foro Recursos Humanos 2024 por las políticas de bienestar, que le voy a preguntar yo ahora a Fernando, pues cuáles son esas políticas de bienestar, aunque yo me las sé, pero para que las sepan nuestros siguientes. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues ¿cómo lo está haciendo Heineken en este momento? Sobre todo políticas que me gustaría escucharte a ti, o que yo las puedo narrar perfectamente, por las que fuisteis denominados ayer distinguidos 2024.
Pues mira, nosotros seguimos el paraguas de la política de Heineken Global, que se llama Heylife y que tiene cuatro patas: el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar profesional y el bienestar social. En el plano físico, nosotros tenemos la suerte de contar con un servicio médico propio en todos nuestros sites, lo cual nos permite, pues bueno, una cercanía al empleado que de otra forma no podríamos tener. Este servicio médico, con los datos que recaba, genera y diseña las campañas de atención, pues regulares y anuales, pues como las vacunaciones, los reconocimientos médicos, el cáncer de mama, el cáncer de colon, etcétera. Últimamente lo que hemos hecho y de lo que nos sentimos muy orgullosos es de la inclusión de un programa de fisioterapia preventiva en las fábricas. En las fábricas, los problemas osteomusculares tienen una alta incidencia, y por estos datos que nos permite obtener el servicio médico, tomamos la decisión de desarrollar este programa, que no es simplemente el tener fisioterapeutas on-site, sino este fisioterapeuta baja al terreno y conoce al empleado y qué es lo que hace, cuál es su condición física, y le sugiere y le recomienda pues distintas recomendaciones de posturas, de fortalecimiento de zonas, etcétera. Pasando, porque no quiero extenderme mucho por el tema emocional, la estrategia emocional se llama Healthy Mind y tenemos tres grandes pilares. Uno, el programa de apoyo al empleado 24/7, que apoya con 5 sesiones gratuitas al año al empleado y a sus familiares directos en el caso de que lo necesiten. También les proporciona asesoría laboral y asesoría en trabajo social. Pero además, como esto no es suficiente porque solo cubre, digamos, un ámbito, pues lo que hemos incluido es la formación especialmente a los managers, que tienen un rol muy importante en todo esto. Tienen un rol porque manejan equipos, pero también porque son espejo de lo que es la cultura que queremos implementar en Heineken del cuidado de las personas. Estos managers son formados en identificar señales de riesgo en sus equipos para poder saber cómo actuar antes de que estos problemas se conviertan en problemas demasiado grandes, ¿no? Y luego la tercera parte es la formación de los propios managers en autocuidado, porque son ellos los que están sufriendo, digamos, la presión por todos lados, arriba, abajo y en los laterales, y es importante que ellos, para transmitir esta cultura, sean también conocedores de qué quiere decir el autocuidado y qué queremos decir cuando nos cuidamos nosotros. Por último, en el ámbito profesional tenemos lo más destacado sería el smart working, la política de conciliación, la política de poder teletrabajar 64 horas mensuales acumuladas, puedes repartir como tú quieras, y en verano, los 2 meses de verano, puedes teletrabajar desde donde tú quieras.
Bueno, pues realmente un lujo, ¿no? Iba a decir trabajar en Heineken, ¿no? Así, ¿no? O en las fábricas de Heineken, donde tú conoces perfectamente, Fernando, todo lo que hablamos sobre salud mental, y me imagino que el foco también está puesto ahí, ¿no?
Efectivamente, como te he dicho, la salud mental desde los últimos años, especialmente desde el COVID, pues está tomando una relevancia muy importante. Por eso tratamos de enfocarlo desde los tres ámbitos que te he dicho. Tenemos el servicio médico, que conoce de primera mano a los empleados. Tenemos el programa de apoyo al empleado gratuito en el caso de que sea necesario, y que tenemos historias, aunque es un tema confidencial, pero a veces se te acercan compañeros para agradecer pues la atención que les han proporcionado desde el servicio, ¿no? Y son las historias que nos motivan día a día, ¿no?, a seguir trabajando en esta línea de hacer carne los valores de la empresa, que uno de los valores es el cuidado de las personas y del planeta.
Y todas estas cosas, me imagino que para estar bien, se hacen para estar bien, independientemente de los conceptos, ¿no?, de felicidad. Yo me acuerdo hace, iba a decir, no quiero parecer muy, pero 15 años, ¿no? O más de 15 años, ¿no? Pero cuando entrevistaba a los directores de felicidad, yo creo que estamos en otros conceptos ya, ¿no? Hablando del bienestar. ¿Qué tendencias hay, Fernando?
Pues fíjate, efectivamente, ese es uno de los aspectos que están ocurriendo. Yo ayer mencionaba en la sesión que tuvimos, gracias por la invitación de nuevo, que estamos ante un cambio de paradigma, estamos ante un cambio, una transformación. Antes, el contrato, digamos, económico, el contrato de trabajo, pues tenía, básicamente, había piezas que son los empleados, la empresa, los managers y tal, y tenían sus conexiones para funcionar en ese sistema, y esas conexiones se movían por distintas energías, la de energía, básicamente, del mando y del salario. Eso ya no vale a día de hoy. Entonces, si queremos que las empresas, como parte de la sociedad, sean sostenibles en el largo plazo, sostenible significa sistemas en equilibrio y eficientes. Y en equilibrio ya no justifica simplemente el mando, digamos, vertical y la energía del salario. Ahora ya estamos hablando de temas de propósito, de compromiso, de contribución, de conciliación, temas intangibles, pero que están ahí y que las nuevas generaciones además vienen pidiendo más. Yo creo que para bien. Y las organizaciones tienen que entender este cambio de paradigma y en eso estamos, en tangibilizar intangibles, que es muy complicado porque estamos hablando de individuos, pero estamos hablando del ámbito también del grupo, estamos hablando del ámbito empresarial, estamos hablando del ámbito social, incluso del ámbito global. Uh-huh. Pero por eso es bonito el reto, porque realmente estamos ante la ocasión de participar en un cambio social. Y quiero mencionar una anécdota que oía al antiguo ministro de Economía griego, que decía: cuando el feudalismo pasó al capitalismo, los señores feudales no se daban cuenta de qué estaba ocurriendo. Hoy lo vemos con perspectiva histórica y sabemos que estaba ocurriendo ese cambio, ¿no? Pues yo creo que estamos en ese cambio, pero no lo estamos viendo todavía, o tenemos que empezar a abrir los ojos para darnos cuenta de que estamos en ese cambio de paradigma.
Uh-huh. Fíjate que estoy escuchando a Fernando y los dos espacios que tenemos de recursos humanos y salud los lunes y los viernes, y lo que venimos trabajando en todos estos 20 años, nunca antes hablar de bienestar eran tantos recursos humanos como ahora, ¿no? Es decir, el mensaje de la salud, del bienestar, es el mensaje de los recursos humanos, de las personas del futuro, sobre todo por las nuevas generaciones que vienen, que tienen que convivir con las antiguas, iba a decir, o las que llevan mucho más tiempo en las organizaciones, pero que piden otras cosas, y las empresas se preocupan por el talento, porque si no hay talento, realmente no se puede producir en este caso. Por último, por mi parte, ayer, aprovechando que estás aquí, Fernando, se crea el primer think tank en España sobre bienestar en las organizaciones. Es una iniciativa con mucha perspectiva, que ni mucho menos se dijo todo ayer, sino que se arrancó ayer con esta reflexión, y me gustaría conocer un poco el objetivo de esta iniciativa, quién forma parte de esta iniciativa y hacia dónde vais.
Pues en este escenario que hemos dibujado de cambio, lo que está ocurriendo, lo que vemos los responsables de bienestar que nos hemos reunido para generar esta iniciativa, lo que vemos y lo que percibimos es mucho ruido y muchas preguntas alrededor de esto del bienestar. ¿Qué quiere decir el bienestar organizacional y hacia dónde vamos y qué podemos hacer? Lo que vemos nosotros mismos, los que empujamos esta iniciativa, es que está dependiendo de las organizaciones, de cómo están estructuradas a día de hoy las organizaciones. Las organizaciones que tienen en recursos humanos un alto peso de salud, de prevención de riesgos laborales, etcétera, por su naturaleza, pues están enfocándose desde ese punto de vista a la gestión del bienestar. Las organizaciones que no tienen esto, pero que lo tienen, y tienen un alto peso en formación y en talento y en cultura, pues lo están enfocando desde el ámbito de la cultura. Y los que tienen un alto peso en beneficios, pues lo están enfocando desde el lado de beneficios. Entonces, dependiendo de dónde tú empieces, el enfoque es distinto. Y es normal que esto esté ocurriendo, porque los CEOs pues están perdidos, están preguntando hacia dónde vamos, ¿no? Y quién tiene que empujar esto. Lo que está ocurriendo es que se genera ruido, y aparte se generan, bueno, lo has mencionado, lo de la felicidad. Eso es uno de los ejemplos, ¿no? De felicidad es un palabra que sugiere muchas preguntas, ¿no? Pero aparte están surgiendo actores bien intencionados. Mucho ruido. Y realmente lo que busca este grupo de discusión es aportar un poco de calma, aportar un poco de luz, desde los que somos responsables de la gestión del bienestar en las organizaciones, los que tenemos que implementar y diseñar políticas, para, junto con el resto de actores que intervienen en todo esto, pues esto es un tema social, pues empezar a hablar y ayudar a las empresas y a la sociedad a diseñar estrategias que realmente nos lleven a un cambio de paradigma sostenible y positivo para la sociedad, porque todo lo que hagamos a nivel individual y todo lo que hagamos a nivel empresarial va a redundar en beneficio de la sociedad.
¿Quién partís en este viaje?
Pues mira, partimos Iberdrola, Ferrovial, Amadeus, Stellantis, Heineken, Santander, gente que ya nos conocíamos de foros y que, bueno, que ya hemos encontrado el número suficiente como para empezar a generar la conversación. pero evidentemente no somos suficientes. Lo que tenemos ahora, a partir de ahora, de ayer, que hemos anunciado en tu foro y con con el apoyo de Mercer, este lanzamiento, pues es queremos generar la estructura, captar la atención, ver la atención que se ha generado y generar la estructura para que esto, para construir un mecanismo perfecto de, uh-huh. en el que cada actor tenga su hueco y pueda expresar su opinión y generemos este debate y esperamos que crezca y que se desarrolle pronto, porque lo que sí que percibimos es mucho interés y mucha necesidad de poner un poco de luz en todo esto.
Interés lo hay a tenor del encuentro que tuvimos ayer y el seguimiento y lógicamente ahí estaremos también pendientes de todo este Think-Tank en el que recordaremos de vez en cuando cómo ampliar y entrar en contacto. Lo pueden hacer a través de redacción@ Foro Recursos Humanos y ahí os ponemos en contacto también con todas las personas de Mercer, de Heineken y todas las personas que forman parte de este interesantísimo pool de empresas en los que había que estar hablando de bienestar y de salud. Fernando, enhorabuena, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a ti, Fran.
Bueno, Nacho, Antonio, siempre os pido opinión sobre las cosas que escuchamos.
Yo quería hacer tres reflexiones sobre el foro de ayer, el foro de recursos humanos.
Que también estuvo, Nacho. Sí,
en
señor.
El que estuve muy atento, aprendiendo, recordando vidas anteriores, a lo mejor un poco fuera de lugar, pero recordándolas. Y mira, me llamaron la atención tres cosas. Para no hay más tiempo, no me voy a enrollar más. Una es, se habla hoy aquí muchas veces, Fernando lo ha dicho esta mañana, la importancia que ahora se le da al bienestar en las organizaciones desde el punto de vista de los recursos humanos. Incluso hubo quien planteó que la felicidad que antes tanto se buscaba que ahora corresponde a otro orden de cosas y que es diferente al bienestar que se busca en las organizaciones. En segundo lugar, que la busca del talento que hoy hacen esas compañías, esa organización, que muchas veces lo que necesita es convencer a ese talento para que se vaya con su organización y no al revés, no como antes, que era el que iba en busca de empleo el que tenía que convencer a la empresa para que lo contratase. Eso a mí me pareció importantísimo porque hay mucho talento por ahí que se desperdicia. Y luego otra cosa que me llamó especialmente la atención dentro de mi mundo ahora, que es la importancia que se le dio. Se habló de inteligencia artificial, incluso se hizo algún chiste con ella, de que cada vez que se dijese inteligencia artificial iba a haber un chupito. Menos mal que no se hizo, porque creo que se repitió docenas y docenas de veces. Pero entendiendo que cuando se hablaba de inteligencia artificial se hablaba de transformación digital, de herramientas digitales, me parece fundamental. O sea, hoy hay que perder el miedo a que se nos acerque la inteligencia artificial. Hay que saber algo de ella porque es absolutamente imprescindible y sobre todo hay que utilizar los resultados que da en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos del trabajo que tienen que hacer las personas en cualquier nivel.
Por supuesto, ni que decir, tienen que toda la información www.fororecursoshumanos.com durante los próximos días, detalles de todo lo que se dijo que merece la pena. Antonio, ¿te lo perdiste? ¿Alguna reflexión final que nos vamos ya?
Pues en un minuto, Fran. Adelante. Me perdí, lamentablemente estoy fuera de Madrid, como sabes, y me quedé
lo sé, con lo ganas. Lo sé, te lo digo para ponerte... adelante.
Pero no, pues me falta ver si el año que viene me deje poner. Y sobre y lo que está contando Fernando, me ha encantado. La lástima es que no se la una y media con una cervecita y los cruzando, ¿no? Una Heineken.
Pero, bueno, habrá tiempo para todo, habrá tiempo para todo.
Tú estás pensando.
Para todo, pero me ha encantado, no quiero frivolizar porque es muy importante lo que ha dicho. Creo que trabajan en que el empleado se sienta respetado y me queda la idea muy interesante de que hay un concepto. Pero hay un método detrás, y eso es muy importante, porque si no la ciudad se queda en eso, en meras ideas, ¿no? Y yo creo que esto es mucho pedir para el sector sanitario, pero con un poquito que empezamos a, por lo menos a trabajar en conceptual, veríamos las cosas de otra manera, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, pues Antonio, Nacho, gracias por estar con nosotros, como siempre, en esta reflexión, en un día en el que, buen resumen, Nacho, por cierto, de lo de ayer.
Hubo muchas más cosas, pero esas tres se me han quedado grabadas.
No, pues seguiremos comentándolo, porque sin duda el tema del bienestar va a ser un tema clave en los próximos meses y lo venimos fraguando también en este programa desde hace muchos años, tratando estos dos temas. Por algo será, por nuestros contertulios, sobre todo por nuestros promotores, por las personas también que están acercándose a este espacio. Por cierto, me están esperando para ver mejor en Rementería.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Clínica Rementería, saben que tiene estudios recientes en España. Uno de cada tres casos de fracaso escolar es debido a un problema visual no detectado. En Clínica Rementería cuentan con una unidad especializada de oftalmología infantil y control de miopía. El detectar cuanto antes patologías como el ojo vago, la miopía o el estrabismo nos permiten también determinar el tratamiento más efectivo para tratarlas y para frenarlas. Cuentan con estrictas medidas de seguridad e higiene. Hay un teléfono, 91-308-3838, 91-308-3838, o clinicarrementería.es, una clínica Rementería, que curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6.
Nos vamos con Sabina para tomar lo que él nos diga en ese sentido, para pasar un buen fin de semana.
Funda un hogar en el que nunca reine.
Digo los mensajes de optimismo.
La seguridad. Evita el humo de los clubs.
Yo me lo pasa de moda, Nacho. Sabina.
Ahí aguanta. Además nos trae recuerdos tiernos, ¿no? De tierna infancia, si cabe.
Don Félix Franco ha estado en la realización, pendiente de todos los detalles de este programa, detalles que son importantes.
En la farmacia puedes preguntar, tienen pastillas para no soñar.
Con Diego Jiménez en la producción de todos los detalles, con agradecimiento a todos los equipos que participan y nos sugieren también distintas cuestiones. Y en un momento realmente de ilusión, después de lo que vimos ayer en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, donde el bienestar, la salud, es un elemento fundamental de las personas, de los recursos humanos, y es realmente alentador, motivador, te levanta la ilusión, también a pesar de muchos años, de ver personas que están ahí, que apoyan la labor, y que hay tantas cosas por hacer todavía en esto del bienestar, de la salud, de las personas. Ahí estaremos, sin duda alguna. Les dejo con el sabor de Sabina. Que sean felices. Hasta el viernes. Más salud y sanidad aquí en la radio. Adiós, adiós, adiós.
Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación y la salchicha que no llame más.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Deja pasar la tentación de esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación. dónde está el corazón. En la farmacia puedes preguntar. Deme pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira a esa chica que no mola más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar.